te quieres enterar.
Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es.
No te quieres enterar.
El Madrid de...
No te quieres enterar.
Las chicas Yeye eran vitalistas y muy sonrientes, y aunque ella a veces no se quiera enterar, ha sabido conservar ese espíritu. Han pasado los años, 75 ha cumplido hace poco, en el mes de noviembre, con la sonrisa de vuelta.
De la noche a la mañana se convierte en cantante y además podríamos definirla como la más Yeye de todas nuestras cantantes. Conchita Velasco, ¿por qué ha pasado a la canción?
Pues he pasado de una manera temporal, por lo menos hasta ahora. Es que en mi película Historias de la Televisión, mi personaje es una chica Yeye. Entonces me compusieron estas dos canciones, La Chica Yeye y Ollón, y yo las hice un poco en broma, lo que pasa que luego resultó que nos ha salido muy en serio, y me voy a dedicar a ello.
Conchita Velasco, entonces, ¿se siente a gusto en el mundo de la canción?
Me siento muy a gusto, además me apasiona, porque es un mundo que yo creí que era más sencillo, y no, es un mundo muy complicado, y con muchos nervios, y en fin, hay que estar muy al día, y muy metiéndose en todos los sitios para vender discos. Es un mundo apasionante.
Que sea tu chica Yeye.
Escuchamos a Conchita Velasco en el programa Disco Balance, año 1961. Y ahora queremos escuchar a Concha. Concha Velasco, buenos días.
Oye, buenos días, Puri. Es que a mí me fascina escuchar a Conchita Velasco.
Sí.
Hablando de música, sí. Hablando de discos, hablando uh-huh. de la industria discográfica. Con esa vocecita que yo tenía antes y un poco repipi, ¿no? Que deprisa y todo, pero todo que bien dicho, con mucho sentido común.
Bueno, has dicho que empezaste en el mundo de la canción de broma, lo acabamos de escuchar.
Sí, pero no...
Si
no
hubiera sido en serio, ¿dónde estarías ya?
Tengo que rectificar, porque esta chica Yeye, que además la grabaron Los Brincos, hace poco ya sabéis que han recuperado un poco el único que queda de Los Brincos de la segunda etapa, es Miguel Morales.
Sí.
Bueno, hicieron en el Teatro La Latina dos conciertos para recordar. Pues Alguero les llevó para que hicieran La Chica Yeye, que no es una canción en broma, es una canción protesta totalmente, no te quieres enterar.
Pero tuviste una respuesta Yeye, acorde con los tiempos.
Lo que pasa es que se hizo para una película, Historias de la Televisión, la canción a la que Alguero, en la que Alguero confiaba era Ollón, que a mí me parece estupenda. Ollón, tú serás mi John, y mi ilusión y mi pasión. Eso a mí me parecía un temazo.
Sí.
Pero hijo, La Chica Yeye, pues ya sabes, salió, empezó a ganar todos los discos, los números uno, uh-huh. y yo me hice cantante profesional, como bien ha dicho esa Conchita Repipi que acabamos de escuchar.
Concha, felicidades por muchas cosas. La primera, por tu cumpleaños, que ha sido en el mes de noviembre.
Sí.
La segunda, por las Navidades, estamos a 4 días de la Nochebuena. Y la tercera, porque te ha pillado trabajando.
Me ha pillado trabajando como siempre. Yo sé, Puri, que tú eres tan joven y tan maravillosa y tan estupenda periodista, comunicadora y demás. Tienes la admiración. Bueno, te voy a decir que mi hijo Manuel te adora. Me ha dicho, lo primero que tienes que hacer es llegar.
Los colores en este momento no me llegan a la...
Es darle un beso. No, yo trabajo en el teatro desde que tenía 10 años. Era matrícula de honor en el Conservatorio de Castañuelas y yo lo que quería era ser bailarina. Con lo cual trabajo en el teatro desde que tenía 10 años. Mi primera actuación fue en el Círculo de Bellas Artes, donde ahora estoy haciendo Olivia y Eugenio, sí. pero en el teatro de arriba, donde se hacían los fines de fiesta de mi escuela de Arenal. Y lo primero que yo hice fue el vals de Copelia, después Los Negritos de Aída, y no ha habido un solo cumpleaños en toda mi vida que no los haya celebrado en un escenario. La Nochebuena en casa, pero la Nochevieja en el teatro. Y la Nochebuena, poquito, en casa, poquito.
¿Te sigues sintiendo a gusto en los escenarios?
Me siento muy a gusto. Yo, es mi espacio, es donde yo puedo ser no solo el personaje que está interpretando, como ahora Olivia, sino que es donde siento que nadie me agrede, que nadie me manipula, que nadie hace de mí lo que le da la gana. Porque hay una cosa que digo en esta obra, hay un momento que digo, he dedicado mi vida al trabajo, a los clientes, a los amigos. Nunca he tenido tiempo de hacer lo que me hubiera gustado hacer. Y hago una pausa y dice el personaje, ¿y qué es lo que me hubiera gustado hacer? Bueno, pues me ocurre lo mismo.
En aquel tiempo, a tu padre y a mí nos gustaba muchísimo el teatro y habíamos decidido que te llamarías Eugenio, como Eugenio O'Neill, como Eugenio Ionesco. Esta noche pon solo dos cubiertos.
No, yo siempre pongo tres.
José, pero esta noche pongamos solo dos.
Tres.
Oh, he dedicado mi vida al trabajo, a los clientes, a los amigos. Nunca he tenido tiempo de hacer lo que me hubiera gustado hacer.
¿Y qué es lo que me hubiera gustado hacer?
Eso se pregunta Olivia.
Dios mío, Puri, qué maravilla. Como lo teníais preparado, pues yo tengo que decir a nuestros oyentes que nada está preparado y que a mí no se me ha contado nada y he entrado estupendamente.
En el Teatro Bellas Artes Concha Velasco, Madrid, allí vas a estar hasta pasadas las Navidades, hasta el 25 de enero, representando a Olivia y Eugenio, esta obra, una historia de amor, de la mano de José Carlos Plaza. Y Olivia es una mujer que se ha sentido rechazada por la sociedad al haber tenido un hijo con síndrome de Down.
Sí,
¿entiendes ahora mejor a estas madres?
No solo las entiendo, sino que me siguen ayudando cada día, porque tanto en el caso de Rodrigo, sabes que trabajo con dos chicos, se alternan, un día Rodrigo, otro día Hugo. Yo creo que hemos escuchado a Hugo, pues van con sus familiares, con sus padres sobre todo, porque estos chicos necesitan, desde que nacen, un cariño especial. Si ellos son niños especiales, lo saben, porque se les cuenta enseguida. No es como lo que le pasó a Olivia, que nadie la dijo que había tenido un chico con Down. La dijeron, ha tenido usted un hijo mongólico, que era lo que se decía antes, una especie de desprecio absoluto, ¿no? Luego ya lo de un síndrome de Down es más cercano. Pero ellos necesitan tanto cariño, y yo me doy cuenta a través de sus padres todos los días en el camerino y todos los días cuando termina la representación de qué es lo que sienten esos padres, y me ayudan a la hora de interpretar muchísimo.
¿Y qué es lo que sienten?
Ellos no se sienten rechazados, pero sí temen que el rechazado sea el hijo. No solamente los padres, sino todos los que rodean a este ser especial, ingenuo, generoso. Sí saben que sin ellos este chico podría caer en manos de cualquiera y destrozarles la vida y acabar con ellos. Es de lo que va la obra, ¿no? Si esta mujer muere, que es el caso de Olivia.
Pero Olivia quiere acabar con el sufrimiento y llevarse a Eugenio, a su hijo,
sí,
con ella.
Sí, fíjate, al principio yo pensaba que era una gran egoísta. Yo he discutido muchísimo con Herbert Morote, que es el autor de la obra, tiene un hijo Down y por eso conoce también el tema. Con José Carlos Plaza le decía, hay un momento que a mí Olivia me parece un ser frío, egoísta. ¿Por qué? Si es tan feliz con este hijo, ¿por qué se lo quiere llevar de este mundo? Y al hacer la obra me doy cuenta de que no es que se lo quiere llevar de este mundo, lo que no quiere es, dice, ¿quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a entender como eres? Si ella ha renunciado al amor, a la familia, a todo tipo de contacto físico y sentimental, para dedicarse a esta criatura con la que disfruta.
¿A veces un poco más de tiempo es suficiente en la vida?
Pues yo que me encanta decir eso. Solo estoy buscando un poco de tiempo.
¿Estás hablando de Olivia o de Concha?
Estoy hablando de las dos, porque a mí me influye mucho este personaje. Yo siempre digo que dejo los personajes colgados en la percha del camerino, porque queda muy bien y porque eso se lo oí yo decir una vez a Marcelo Mastroianni.
Hombre, si lo dice Marcelo...
Lo dice Mastroianni, claro. Y yo soy, pues eso, de Mastroianni, ¿no? Y yo no, el personaje hay que dejarle.
A mí hay una cosa que me gusta mucho.
¿Qué?
Que es lo que te hace grande. Que tú llegas a un sitio y dices lo que sientes.
Yo sí.
¿Cuántas actrices o cuánta gente hay que se sienta aquí y le preguntas y sabes que lo que te está diciendo es mentira, te lo tienes que tragar?
Pues
en cambio llega Concha y Concha va y le dice, y dice lo que le parece.
Lo que me parece y lo que siento en este momento, porque es así. Bueno, pues a mí me influyen los personajes. Cuando hacía La vida por delante, pues yo, esa pobre judía superviviente de Auschwitz que educaba a niños de prostitutas, compañeras, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me influía. No te quiero decir de Cuba, la anciana vengativa, a mí es que me daba de estrangular. a toda la gente que me encontraba por la calle si yo veía que estaban haciendo algo malo a la sociedad, sí, como está ocurriendo hoy en día. Yo tengo en esta obra el monólogo sobre los corruptos, que el otro día me dice Concha Barral, la viuda de Aro Teglen, dice, sí, eso te lo has inventado hoy. Digo, ¿qué dices? Lo que pasa es que da la sensación de que voy a coger a un corrupto y le voy a machacar la cabeza. No, a mí los personajes me influyen. Es una tontería. Voy a dejar a Marcello Mastroianni.
Apárcalo.
Lo voy a aparcar. Sí. Pero me voy a dejar yo lo de la caja vacía. Sí. Es que él decía, yo soy una caja vacía que voy llenando de personajes que interpreto. Y voy a dejar, yo soy una caja llena.
Llena de mucho.
De muchos.
En el libro El éxito se paga, que se lanzó en octubre de este año, de 2014, que es tu biografía, se habla de esa capacidad de sacrificio de Concha Velasco. ¿De dónde te sale esa capacidad de sacrificio? ¿Sale de la necesidad? De esto que contabas al principio, de que tú ibas para bailarina y que...
Sí.
De todo estas horas que tú has pasado, ¿no?
Ay, Puri, ¿cómo siento yo que tengas, que por la... Bueno, por tu profesión, aprenderte tantas cosas sobre mí que no me las merezco. Pero sí te diré que yo me dedico a lo que más me gusta en la vida, que es a interpretar personajes. Tener la suerte de ser la niña que quiso ser Caperucita Roja y que llega a ser Olivia, por ejemplo. Pues ya ves tú, qué suerte. Pero que la necesidad económica muchas veces me hace hacer cosas que no quiero hacer. No de trabajo, sino de la vida. La vida me ha obligado a hacer cosas con las que yo no he estado de acuerdo. Yo creo que con lo único que estoy de acuerdo yo en mi vida es con mi carrera profesional, con lo demás, en nada, los dos hijos y el nieto, pero eso es una cosa que me la ha dado Dios y ya está. Pero lo demás me he equivocado tanto.
Bueno,
lo del éxito se paga, yo cuando salió el título con El éxito se paga, llamé a la editorial y digo, papá, ¿por qué pones esto? Yo no he tenido que pagar nada, todo lo contrario, yo gano por El éxito. Pero ahora que lo analizo, digo, no, está muy bien, El éxito se paga.
Bueno, te voy a hacer esta pregunta un poco Marcello, ¿no? Que sería, si volvieras atrás, ¿qué cambiarías?
Nada, porque es imposible. Lo que no puedes cambiar de mí es que yo sea como soy. O sea, no se vuelve atrás. Eso es, vamos, se puede intentar cambiar, pero nadie cambia.
El otro día te escuché decir una cosa que me hizo pensar mucho.
No me digas.
Estabas en una entrevista, yo estaba en casa, en zapatillas. Y te veo en la tele, sentada allí, guapísima, arreglada. Y dijiste que... Que la vida se te ha pasado trabajando.
Sí.
Y que...
Es que yo...
Detrás del trabajo, como que hay un vacío, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, mis amores han sido amores de camerino. Yo, sí, sí, ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, entre función y función. Y es bueno, pues eso aparentemente puede ser divertido para hacer una película, ¿no? Para hacer una serie de televisión, vamos a contar... ¿Cómo se encuentran? Se miran entre cajas y luego van al camerino, zasca, zasca, y otra vez hacer la segunda función. Pues es bonito, está bien, pero un relax en un hotel, en una cama, en tu caso hubiera sido casi mejor. Esa es la broma. Pero sí, yo he dedicado mi vida al trabajo completamente y he tenido los hijos y he tenido que ir a trabajar con el niño. Hace días me encontraba con Estrella Morente cuando hice las recogidas del Beaterio que puso la música Enrique Morente.
Sí.
Y tenía a mi niño Manuel allí mismo, acababa de nacer allí, luego nació Paquito. Es que mi vida ha sido una constante estar trabajando. ¿Cómo habría sido de otra manera? Pues yo qué sé, pero como es imposible.
¡Uy, sobrina!
Es un honor para mí recibir este Goya de honor. Ven aquí, Manuela. Y haberlo recibido de manos de mi sobrina, Manuela Velasco, que tiene un Goya, y que no sabéis, queridos amigos académicos, lo que supuso para mí que Manuela tuviera un Goya.
¿Qué supuso para ti que Manuela...
Bueno,
sí, llevar al Goya. Y solamente alguien como tú, con ese sentido del humor, es capaz de subirse a recoger el Goya honorífico y plantar esto.
Y bueno, otra vez. Es que Manuela es una de las actrices más importantes, más grandes que tenemos en España. Vamos, es una. Ella lleva, se ha dedicado su vida a esto, menos en un momento que su padre se negó, después de hacer aquella película que hizo con Carmen Maura, con Almodóvar, La ley del deseo, pues sí. Su padre se negó y la mandó a Inglaterra a estudiar historia del arte. Ella terminó la carrera brillantísimamente y cuando ya le dijo a su padre, carrera, idioma, todo terminado, quiero ser actriz. Pero claro, que se lleve un Goya y que yo esté nominada varias veces. Y que salga la niña a recoger el Goya con aquel traje que me salió. Yo no sé si era de Dior o sea, la más guapa del mundo. Yo estaba en el teatro, como siempre, escuchándolo por la radio. Digo, pero... Y luego cuando me lo entregan a mí, el de honor, que no el otro. Me encanta tener un Goya de honor, pero yo hubiera querido tener el mío, por más allá del jardín. Y el aquello que me dejó hacer Enrique González Macho, que fue estupendo, él, no te lo van a dar, que decía Antonio Gala, sí. No te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar porque tienes esa manía de salir por la tele y estar muy vista. Tengo que decirte, Puri, ya que estamos aquí en esta mañana de Navidad, que las últimas críticas de Olivia y Eugenio que tengo pegadas en el camerino, yo el camerino,
¿pero son buenas o malas?
Son buenas pero raras, y entonces yo todo lo pego en el camerino, que luego le sienta muy mal a la empresa Focus, porque el camerino del que yo me voy luego hay que pintar las paredes.
¿Pero qué pegas aparte de las críticas?
Pues las críticas, las fotos del día a día, los dibujos de mi nieto últimamente, supuesto. Y luego cuando acaba la temporada todo lo guardo en sobres, y a estos del libro que se han precipitado por la cosa de la enfermedad, porque convenía, vamos a sacarlo ahora, que ha estado malita esta señora, pues vamos a aprovechar. Qué pena que no hayan aprovechado mis etapas en el camerino, porque son cartas, críticas, momentos tristes, momentos alegres, la gente que me va a visitar, que haga una foto, y yo pego todo en las paredes, que la última vez que estuve en el Goya de Barcelona, camerino que comparto con José María Pou, de reclinatorio, como dice Pepe Sacristán, tuvieron que pintar el camerino entero, y ahora cuando vaya me lo van a poner de corcho. Las paredes de corcho.
Que viene Concha, sacad el corcho.
Es que yo no puedo estar en una habitación donde no hay ventanas, y en los camerinos no hay ventanas. Yo he llegado a ponerme una ventana pintada. Bueno, el cuadro de Dalí, de figura de ventana, ¿no?
Sí, sí.
Pues esa, en cuanto yo puedo, me la pongo.
Año 2012, has mencionado a José María Pou. Concha Velasco repasa su vida en forma de musical, dirigida por José María Pou.
Y espectáculo maravilloso.
Porque yo he sido siempre muy, 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 pero que muy coqueta. Yo sin pintar no bajo ni a tirar la basura. Y tacones, hasta para hacer gimnasia. Ya de pequeñita me vestía con esos trajes maravillosos que mi madre se inventaba con cualquier trocito de cretona. Cuando no hay dinero, hay imaginación, ya se sabe. Y así, monísima, bajaba a la calle a jugar con mis amiguitos al clavo, a las películas. Yo repartía los papeles y me quedaba con la protagonista. Siempre he sido muy mandona.
Últimamente he descubierto, Puri,
que ya no quieres ser la protagonista de tu vida. Eso se lo has dicho a Mabel Galaz en El País.
Sí, pero se lo he dicho hace tiempo y he cambiado.
Ahora has vuelto a cambiar. Ahora quieres ser, sigue siendo mandona.
No, no.
¿Qué quieres?
Yo ahora quiero ser, me he dado cuenta, y eso me influye mucho, Olivia, que así como Las zapatillas rojas es mi película favorita, y termina tirándose al tren. ¿Y por qué se tira al tren esta pobrecita? Porque los hombres, como siempre, no la dejan ser lo que ella quiere ser. Los hombres nunca nos dejan, nunca, ni ahora tampoco. Se hacen mayores, se ponen una barba y siguen haciendo películas y les casan con una jovencita. A nosotras, a las mayores, no hay barba que nos pongan, solo un jersey alto, de cuello alto, como Diane Keaton, que está hasta en la cama con bufanda.
Y hasta los que van de progres, esos son los peores.
Esos son los peores, sí.
Y los chicos del lugar, que la van a buscar.
¿Te sigue interesando la política o te estás quitando como te quitaste del tabaco?
No, 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 a mí me interesa la política y me interesa muchísimo. Lo que pasa que hay, en este momento que estamos viviendo, hay como una necesidad que para hablar bien de alguien hay que hablar mal de otros. Yo creo que ha sido tremendo para todos nosotros descubrir la tremenda corrupción de todos los partidos políticos, de todas de la sociedad española. Eso yo creo que no, ha sido como si nos hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Pero también hay gente honesta, y yo me niego a que mi país se vaya a la mierda por estos que, a los que hay que meter en la cárcel, pero yo creo que hay políticos buenos, hay políticos que nos van a ayudar a salir adelante, y que si no lo hacen, yo desde luego no me quiero dedicar a la política, vamos, eso me horrorizaría.
Lo que te faltaba.
Oh, vamos, alguien lo tiene que hacer. Pero en este momento yo soy observadora, lo cual no quiere decir que yo no me involucre cuando me toque.
Ya, vamos a escucharte en el año 1996.
Estoy aquí en esta hermosa mañana madrileña para apoyar una vez más a Felipe González y al Partido Socialista Obrero Español. Y digo una vez más porque estoy aquí desde el año 77. Quizá ahora sean momentos más difíciles y por eso creo que el estar aquí con ustedes y con todos vosotros sea muy importante. El Partido Socialista representa lo que yo entiendo, lo que son mis ideas, la libertad, la justicia, el respeto y la tolerancia.
¿Sigue representando para ti esos valores?
Sí.
¿Los de la libertad, los del respeto, la tolerancia y la justicia?
Sigo siendo socialista, no soy militante, nunca he sido militante, pero bueno, todo el mundo sabe que yo soy socialista, además me encanta serlo, lo mismo que soy católica, vamos. A mí me encantaba porque Felipe González, que me tenía muchísimo cariño y me consta que me lo sigue teniendo, tampoco es que yo le haya visto todos los días, ¿no? Le vi en tres ocasiones, en cuatro ocasiones, fue muy cariñoso conmigo siempre, Carmen Romero, adorable y maravillosa, el otro día fue a verme al teatro, pero que, me acuerdo que cuando alguna vez se reunía con los que habíamos hecho campaña, no doy nombres porque a lo mejor yo... porque a lo mejor los otros ya no quieren ser yo, pues siempre, siempre decía, no contéis chistes verdes porque a Conchita no le gusta y no os metáis con la iglesia que a Conchita no le gusta. Pues yo sigo siendo como siempre, desde el año 76.
Ahora con lo que ha pasado, ¿no? Con estos meses, estos cuatro meses que han sido meses difíciles, meses en los que ha sido una fiera, una peleona, ¿no?
Hombre, he tenido una suerte inmensa, porque yo he entrado en artículo mortis, como digo yo, entré con una peritonitis y les dijeron a mis hijos que no pasaba de esa noche, así durante los días que estuve en la UCI, no sale, y empezaron a descubrirme cosas, y aquí estoy. Lo mal que lo están pasando en los hospitales, después de haber estado en uno de ellos, y en uno de los más buenos que tenemos en Madrid, pero en definitiva... las enfermeras, los enfermeros, los cuidadores, aunque los médicos son maravillosos, pero los del día a día, eso es tremendo. A esta gente tenemos que protegerla y ayudarla, ¿eh? Pero mucho, no se puede quitar la ley de dependencia, la educación, la educación pública, no se puede recortar, no se puede recortar la cultura. Es que ahí hay que ser absolutamente reivindicativos todos nosotros, y no creo que nadie se moleste porque yo diga esto, y si se molesta, porque le vamos a hacer, hija mía?
Y a estas alturas de la película, pues también ya te digo, ¿no?
Espero que esto sirva para que vayan a ver Olivia y
¡hombre! Hasta el día 25 de enero, Teatro de Bellas Artes, Concha Velasco, Olivia y Eugenio.
Y que piensen que soy una señora de 75 años, con mucha vida por delante, si Dios quiere, pero sobre todo con una inmensa vida a mis espaldas.
Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.